Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
A partir de este momento, los candidatos presidenciales. Esta mañana, el ingeniero Rodolfo Hernández. Mañana estará aquí Federico Gutiérrez. El miércoles estará aquí Gustavo Petro. Y terminamos el viernes con Sergio Fajardo. Ingeniero Hernández, buenos días.
Muy buenos días, doctor Néstor. Muy amable por su invitación.
Me hubiera gustado verlo en Bogotá, pero tengo entendido que sus actos de campaña están siendo intensos por todo el país, ¿no?
Algo. Sí, estamos trabajando muy juiciosos en eso.
Ingeniero, en la medida en que usted ha venido subiendo en las encuestas, pues comienzan a atacarlo. ¿Vio cómo se refirió a usted Gustavo Petro este fin de semana?
Sí, eso a palabras necias, oídos sordos. Yo no puedo concentrar mi energía ni concentrar el apoyo que me han dado todos los colombianos o la gran mayoría en contestar algunas agresiones que no son ciertas.
Usted había dicho, ingeniero, que si no pasaba a segunda vuelta, su candidato iba a ser Gustavo Petro. ¿Se mantiene en eso?
Yo creo que voy a ganar en la primera y entonces quité esa posibilidad de mi mente.
Pero lo había dicho, quiere decir, ¿usted cree que hay
eso
alguna clase?
Eso hace rato.
Sí, pero ¿hay alguna clase de coincidencia ideológica entre usted y Gustavo Petro?
Pues mire lo que hace Gustavo y mire la invitación que hizo de ponerse a atacar una decisión que está tomada del gobierno que no se ha pensado. Nosotros podemos criticar el gobierno todo lo que quiera, pero yo le contesté con un Twitter. Yo no sé si lo vieron.
¿Cuál, el de hoy?
El de ayer, creo. El fuego no se apaga con gasolina. Segundo, es irresponsable asumir hechos inexistentes como cierto. Tercero, soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas. Sí. Dirigida a Gustavo Petro con respecto a la suspensión de las elecciones.
Sí, a propósito.
Y ya yo creo que con eso yo cumplo mi posición firme sobre eso.
A propósito de eso, ingeniero Hernández, Gustavo Petro lo invitó a usted y a Sergio Fajardo para que hoy lunes se reunieran de emergencia ante ese supuesto plan del gobierno para suspender elecciones. ¿Usted va a ir? ¿Ha hablado con Petro?
No, porque entonces no le hubiera puesto este Twitter para que él lo viera. Eso está cancelado. Yo no le pierdo tiempo a eso.
O sea, relación con Petro, posibilidades de reunión con Petro, cero.
Cero.
Sí. Cuénteme cómo se ha sentido usted, ingeniero, con el resultado de las elecciones que hemos revelado aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol y en el periódico El Espectador. La encuesta lo muestra a usted creciendo y creciendo notablemente y con la posibilidad de pelearle a Petro en segunda vuelta. De todos los candidatos, usted es el que más le muerde a Gustavo Petro. ¿Cómo interpreta usted la reacción del país ante su candidatura?
Bueno, que el país está escuchando lo que nosotros decimos. Entonces me dicen que yo no tengo propuesta. La propuesta es esa. Para mí, la propuesta mía es la más importante que tienen cualquiera de los candidatos. Porque sin ese combustible que se llama generar caja o dinero, no se puede hacer nada. Todas esas propuestas de hacer trenes elevados, autopistas, superautopistas, todo lo que prometen, son puras mentiras. Porque sí, mientras que sigan en Colombia robando la plata como se la roban hoy, esto no tiene arreglo. Esto necesita una persona que tenga el carácter, el interés, la personalidad, los pantalones de poder enfrentar esta mafia politiquera que le roba plata al presupuesto público, condenando a más pobreza a todos los pobres, que ya miren esto, son 22 millones de pobres, por Dios. 17 de esos 22 viven con $2 y 5 con 1. Eso destruye cualquier posibilidad de un país equilibrado. Yo he escuchado, y para mí es verídico, un país rico es un país sin pobres. Un país rico es que tenga capacidad de consumo, que tengamos un poquito los ingresos más equilibrados para generar un bienestar en toda la población, que hoy no la tenemos. Esa es la verdad. El 97% de los colombianos ganan menos de 3 millones. Sí. Y de ese 97, el 80% gana 2. Y de lo que queda el 80%, el 80% gana un salario mínimo. Es un país de limosneros, porque los sistemas que han administrado, siendo capitalistas, lo capturó el régimen, y mire cómo nos tiene. Son 100,000 ladrones.
Ingeniero.
Por Dios, todos los que están alrededor de los políticos se están robando la plata, y lo digo aquí por Bucaramanga. Era aterrador lo que hacía. No les importaba.
Ya le voy
nada.
A preguntar, ingeniero, ya le quiero preguntar de esa experiencia suya. Estamos transmitiendo esta entrevista. Ustedes pueden verla a través de redes sociales. El ingeniero tiene una cámara al frente, está en su casa en Bucaramanga. Le agradezco mucho, ingeniero, que no me esté dando esta entrevista en pijama, ¿no? En la pijama esa morada con la que salió el otro día.
La misma de Vicky.
La de Hugh Hefner.
Es que no tengo el gusto de conocer las de Vicky, ingeniero. Entonces no.
Pero la vimos en la televisión.
Ingeniero, ese tema suyo que uno le pregunta a usted por medio ambiente y responde, hay que acabar la ladronera. Uno le pregunta por reforma tributaria y usted dice, hay que acabar la ladronera.
Y es cierto.
¿Usted realmente sobre los otros temas no tiene propuestas? ¿Su única propuesta es la propuesta anticorrupción?
Eso, Néstor, ¿le parece poquito hacer lo que no han sido capaces de hacer ninguno?
Pero es que me parece, no es que me parezca poco.
Yo soy ingeniero, Néstor.
Es que me parece simple que usted diga todo, simplemente hay que acabar la corrupción.
Mire, yo he aprendido que en la comunicación tiene cuatro patas. Primero, solamente lo concreto motiva. Lo segundo, el producto y su ventaja es líder en la comunicación. Y lo tercero, que usted ahora lo está criticando, es simplicidad, simplicidad, simplicidad. Y cuando hay comunicación y no pasa nada, ya no pasa nada. Y cuando pasa mucho, no toquen nada. Vamos a hacer lo que ningún presidente se ha atrevido a hacer, que es parar todos los ladrones y hacerse elegir con gavillas que piden puestos y contratos, es decir, esas coaliciones y esos ingeniero. Acuerdos programáticos, simplemente reunión de políticos donde dicen qué se roba usted y qué me robo yo.
Sí, ¿cómo?
¿Y qué? Pero déjeme hablar porque sí, me invita y no me deja.
Sí, eso es Pina que lo quiere interrumpir.
Es que le quiero preguntar, ingeniero, porque estoy de acuerdo. Los políticos se distribuyen, pues muchos políticos,
bueno,
cómo se reparten la marrana. Pero, ingeniero.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Varias personas dicen, mire, las propuestas de Rodolfo Hernández son simplemente populistas, porque dice, por ejemplo, que va a donar su salario, porque dice, por ejemplo, que no va a usar la casa de Nariño, y ahí no está el hueco fiscal del país. Realmente, ¿cuál es la solución de fondo para acabar con la ladronera? Más allá de eso,
usted,
que es efectista, pero realmente no es el fondo de la corrupción en Colombia.
Claro que sí, Julián. ¿Usted cree?
Ricardo, que lo que le está están preguntando. Ricardo Spinning.
Ricardo. Ingeniero. Bueno, Ricardo, ¿usted cree que lo que están haciendo los políticos hoy, que robasen todo, le parece bien? ¿Usted le parece bien lo que hacen los Aguilar aquí? ¿Usted le parece bien lo que hizo Didier Tavera? ¿Usted le parece bien lo que han hecho históricamente estos politiqueros que se robaron Reficar, el cartel de la hemofilia? ¿Usted les parece bien eso? ¿Avalan eso?
No, la pregunta pues es qué va a hacer
eso
concretamente la... más
por
allá,
eso es
más
que
allá
nos
de bajarse
meten
del,
reformas
más allá
tributar.
Del carro blindado, mi ingeniero, cuál es la propuesta efectiva contra la corrupción, porque a lo que voy es a que donar el salario pues realmente no es el tema de fondo para acabar con un tema que está enquistado en todas las mafias que usted menciona.
Eso
y
le parece a ustedes que son teóricos de la corrupción, yo soy es práctico, quitarle la chequera como hice en Bucaramanga, es que ya lo hice en laboratorio pequeño y todo tiene laboratorio. A mí me parece absurdo que un medio tan importante como ustedes se pongan a defender que sigan robando. No, pero, eso es lo que está diciendo usted.
Pero, ingeniero, no. A ver, hagamos esta entrevista respetuosa. No acuse de que nosotros estamos defendiendo la corrupción.
Pero insisten.
No, le estamos haciendo.
Pero ¿cómo que no insisten? ¿Les parece poquito que voy a hacer lo que no se han atrevido a hacer 10 presidentes de
patrón? Eso, ingeniero, se lo digo con respeto, es poquito. Lo que hay que hacer es algo mucho más de fondo.
No,
bajarse el carro blindado o quitarse el sueldo, pues suena muy bonito, pero el tema de fondo es mucho más serio.
¿Cuál es su propuesta para acabar la robadera total? Trancar la robadera total.
¿Y cómo lo
va a hacer? Yo soy ingeniero. Llevo 52 años y yo sé cómo me roban la plata con los contratos. Eso incluye parar la robadera total. Es que la robadera es un genérico que incluye todos los códigos de comportamiento de los políticos que van en su gran mayoría. Claro que hay excepciones y muy buenas y muy importantes, pero la gran mayoría van a ver que se roban y tienen al pueblo arruinado. ¿A usted le parece bueno los resultados que han tenido de poner 22 millones de colombianos muertos de hambre a vender en el semáforo mototaxismo, piratería, venta en la calle y pequeños delitos?
Usted ha crecido mucho en las encuestas porque los colombianos consideramos que uno de los principales problemas, si no el principal problema, es la corrupción.
Es el principal.
La pregunta concreta es, ¿cómo va a acabar la corrupción?
Vuelvo y repito, tengo que controlar los costos directos. Nosotros ya dictamos unos proyectos de decreto en el caso de que se pueda ganar. ¿Cómo vamos a hacer? Es que ya lo hicimos. Usted no puede, mire, si Blue Radio tiene ahí un gerente financiero y un tesorero y se roba todo, se roba los equipos, se roba los pagos que están dando, eso hay que cerrarlo al otro día. Lo que pasa es que en el gobierno no lo cierra porque tienen a 50 millones de idiotas útiles con cara de bobos metiéndole reformas tributarias cada 15 meses y endeudando al país. Ya llegamos a 175 mil millones de dólares y 500 billones de deuda externa. ¿Cómo vamos a manejar eso así? El problema de fondo de Colombia es que hay que saber sumar,
ingeniero,
y restar.
En sus cifras, no se necesita reforma tributaria. Recuperando la plata de corrupción, ¿se hace económicamente lo que Colombia necesita?
Cuando nadie roba, la plata alcanza, doctor Néstor. Y todos los que compran votos, como lo que hicieron ahorita en Senado y Cámara, que compran votos para llegan a robar.
¿Usted qué cifras?
Eso está
inventado. ¿Qué cifras tiene?
Yo no sé por qué ustedes defienden eso.
Yo no estoy, ingeniero, no me ponga a mí a defender a los corruptos
insiste,
de este país.
Insiste en decir que lo importante es otras cosas, menos trancar la robadera.
Ingeniero, ¿cómo fue su experiencia? Porque usted gobernó Bucaramanga durante 4 años. ¿Usted acabó la corrupción en Bucaramanga?
Pues mire los números, doctor Néstor. Coméntele, pregúntele a sus amigos. Aquí está Javier. Si quiere, pregúntele después de que pase el programa. Le pregunta cuál fue el resultado. Pregúntele a los taxistas, pregúntele a los de la Casa de Mercado. Mire, ¿y por qué estamos aquí? Por la acción que hice en Bucaramanga. La raíz es esa. Esto tiene una raíz. Es esa. Y la gente cree que el problema de Colombia es ese. Si se arregla ese, se arreglan todos, porque todos necesitan financiamiento.
Doctor Rodolfo.
¿Y cómo hay financiamiento y se roban la plata? La burocratizan.
¿No le parece?
Doctor Néstor, usted sí sabe que la sumatoria de todos los impuestos de los colombianos son 170 billones.
Sí, señor.
Y gastan 200, incluyendo las pensiones. ¿Usted sí sabe?
Sí, señor.
Que no tributamos ni para pagar la nómina que han puesto estos señores politiqueros. Eso es absurdo. Lo que hacen.
Doctor Rodolfo, ¿no le parece una paradoja que usted, su discurso, su bandera es la corrupción y usted es el único candidato que está metido, usted está llamado a juicio en la fiscalía por un tema de corrupción? Debo preguntarle
claro,
esto, obviamente.
200 juicios me metieron. Pues eso es lo que hace el establecimiento para sacar el que no funciona con ellos. Porque ellos tienen todo, tienen la Fiscalía, tienen la Contraloría, tienen la, la Procuraduría General de la Nación, tienen la Justicia, tienen el Poder Ejecutivo, tienen todo lo tienen. Entonces, todo el que no encaje en eso, lo atacan y lo sacan.
¿Y usted cree que usted fue víctima de ellos o fue víctima de una imprudencia pues, de su hijo, doctor Rodolfo?
Seguramente. Pueden decir todo lo que quieran. Lo único que sé es que yo no me robé un peso. Tengo el alma limpia. Y aquí me creen y me están creyendo los colombianos. Ustedes están preocupados es por eso.
Sí. Doctor Rodolfo, pero ¿cómo es el episodio? Explíquele su versión, por favor, a los colombianos del tema del juicio y la fiscalía.
Ya les he explicado 10 veces, 100 veces, voy por 101. 100, okay. Eso lleva 6 años.
Sí.
¿Qué pasó? Si hay tiempo, con el mayor gusto
hay
les
tiempo,
cuento.
Sí, señor.
Entonces, mire lo que pasa. Resulta que cuando yo llegué, el municipio llevaba 14 años en emergencia sanitaria. Eso dice que no dura sino 3 meses, 4 meses, mentiras. Como los políticos tenían, ellos explotaban el relleno sanitario aquí, que se llama el Carrasco, no pasaba nada. Eso lo tenía el Partido Liberal. Y tenían contratistas del Partido Liberal. Y ese contratista repartía plata para que le siguieran el contrato del Partido Liberal. Y vamos, si vamos a la DIAN y preguntamos, o un juez le esculca la chequera al contratista, se dan cuenta que los sobornos salían de la plata del contrato. Lo que pasa es que no los investigan. Se van por otro lado, por las ramas, pero no van al fondo. ¿Yo qué hice siendo ingeniero civil? Porque esa era mi obligación. ¿Qué hacemos para quitarle a Bucaramanga la emergencia sanitaria? Hicimos varios escenarios con el equipo del gobierno. ¿Y qué pasó? Llegamos a la conclusión, y yo ya sabía, en Europa no hay ese lío. ¿Qué pasa? Convierte la basura urbana en energía eléctrica a través de desaparecerla, a través de subir temperatura y volverla combustible. Entonces yo dije, vamos a hacer eso, hagamos un análisis de precios unitarios, a ver si con las tarifas que pagan los santanderianos, los bumangueses, podemos hacer eso. Y dio. Entonces hicimos una convocatoria internacional. Y esa convocatoria trajo como consecuencia 14 visitantes, de los cuales, si mal no recuerdo, eran mitad extranjeros y mitad nacionales. Pusimos los pliegos de condiciones que yo puse. Primero, Bucaramanga no pone ni un peso. Segundo, Bucaramanga no hace cierre financiero. Tercero, bueno,
Bucaramanga no ponía ni un peso, pero el negocio valía 500 y pico de mil millones de pesos. Así que estamos hablando de una suma
eso
muy grande.
Eso es paja. Mire, Néstor, fíjese que a usted le han metido mentiras. Okay, eso dígame. No es cierto. Entonces, escuche qué era el negocio.
¿Cuánto valía el negocio?
No sé. Lo que valía era cuánto estaba gastando la EMAP en enterrar la basura. Eso era multiplicado por 12 meses y multiplicado por 25 o 30 años. Claro. Eso era lo que valía, que no lo íbamos a gastar más, porque lo iban a hacer el que se ganara la licitación. Entonces, ¿qué era? Una caldera. Llega el camión de la basura, bota la basura en la caldera. Esa caldera estaba a 1200 grados centígrados. Cuando se calentaba la basura, prácticamente se vaporizaba con esa temperatura. Se le aplicaba agua. Al aplicarle agua a esa temperatura, el agua se vaporiza. La capturaba un compresor, la comprimía y la expulsaba, y ese impulso de la caldera con aire comprimido movía una turbina, y esa turbina generaba energía eléctrica. Eso era.
Usted dio
nosotros
la orden,
doctor, pero Rodolfo. Me dice que sí. Doctor Néstor, yo quiero que me respete.
Sí, señor.
Si usted me invita, me tiene que respetar. Porque usted lo que está haciendo es repetirme lo de 6 años, páseme quedar mal y usted piensa que voy a perder votos. Voy a sacar más. Yo quiero que me respete. Sí. ¿Me va a respetar o no?
Sí, no entiendo por qué está caliente, doctor Rodolfo. Porque
no estoy caliente, le estoy diciendo que me interrumpe cada rato.
Está caliente y yo creo...
Bueno, ingeniero, entonces me toca retirarme, porque usted no me respeta. No, si me vuelve a interrumpir antes de terminar, me retiro.
¿Qué le falta?
¿Quedamos así o no?
¿Qué le falta por decir, ingeniero?
Pero me dice que me da el tiempo y me interrumpe.
Pues le estoy diciendo, ¿qué le falta por decir? Y
pues
yo,
déjeme
yo
terminar.
Le pido, yo le pido
déjeme
que no se retire,
terminar. Pero si el programa no tiene el tiempo, pues cuando tenga el tiempo, vuelve y me llama. Yo le vengo con mucho gusto y le respondo. Yo no me he robado un peso. Yo soy víctima de los politiqueros que financian medios de comunicación y me quieren sacar a gorretazo. No me voy a dejar sacar.
¿Qué le falta por decir para que termine su respuesta, ingeniero?
Que termine, déjeme terminar.
Sí, señor.
Entonces, esa caldera lo que hace es sacar vapor, comprimirlo, y ese compresor que comprime y expulsa mueve una turbina. Y esa turbina genera energía eléctrica. El municipio vendía la basura. Escuchen. El municipio alquilaba el lote que se necesitara de acuerdo con un avalúo de la lonja de propiedad raíz de Santander para que esos ingresos le entraran a la empresa. ¿Qué pasó? Vinieron 14, que lo pueden verificar y con mucho gusto le mando si quiere los documentos, si puedo se los mando hoy mismo. ¿Qué pasó? Se presentaron 3, uno llegó tarde. El otro entró y le faltó un documento. Y el otro entró y tenía unas inconsistencias en las sumas al hacer los análisis después de las propuestas. El que le faltaba un documento era que había llevado una póliza bancaria para garantizar la seriedad de la propuesta. Y era una póliza de compañía de seguros. De eso se agarraron la Procuraduría para no dejar adjudicar el contrato. ¿Qué pasó con mi hijo? Luis Francisco Bohórquez, el alcalde anterior, Luis Francisco Bohórquez. ¿Qué pasó con Luis Francisco? Un ladrón redomado, se robó todo lo que quiso, se alió con los concejales que se robaron todo lo que quisieron. Por eso en las próximas elecciones que hubo, después de mi alcaldía, sacamos el 90% del consejo para la calle, sin amenazar a nadie, sin obligar a la gente, no votó. ¿Qué pasó? Que fueron y le dijeron a mi hijo, ingenuo, idiota, le mandaron unos payasos, Luis Carlos. Nosotros somos unos representantes de venta de compresores de una casa inglesa. Queremos que usted nos represente y por cada compresor que venda, le damos el 3%. Eso fue todo. Lo llevaron a la notaría, lo hicieron firmar. Y si usted mira el documento, que también se lo voy a mandar, resulta que el otro, el que ofreció la representación, no firmó. Ese documento lo diseñaron, era para sacarme a mí de la alcaldía. Sí. Eso fue todo. Me metieron 200 denuncias. Escuche, 200 denuncias, de las cuales me han archivado 162. Y hoy tengo, creo, 38. De esas 38, 17 penales.
¿Le puedo hacer una pregunta? ¿O?
Sí.
Sí. Ingeniero, si su hijo, si le entiendo bien, fue víctima de una trampa, usted me dice, mi hijo idiota cayó aquí, lo hicieron firmar un papel y tal. Quisiera preguntarle, que me parece que es lo relevante de todo esto.
Sí.
¿Su hijo, su familia, hasta dónde se metería en caso de que usted llegue a la presidencia de la República? Porque ¿cero? A su hijo lo vieron como una ficha cuando usted fue alcalde de Bucaramanga y lo metieron efectivamente.
Ese es su criterio, doctor Néstor.
Pero si usted me acaba de decir que su hijo...
Lo cogieron de idiota útil, un chino bueno. ¿Cómo sería que no tiene malicia, siendo ya un viejo? No tiene malicia porque nunca ha visto al papá haciendo pillerías. No tiene esa formación de la casa. Eso fue Luis Francisco Borges y Edgar Suárez Gutiérrez, un bandido que fue diputado ahí, que se robó el Instituto de Cultura, que le vendió votos al doctor Claros, que quería ser senador, uno es magistrado, no sé si de la Corte o el Consejo de Estado, le vendió en 1.500 millones unos votos. Dijo que iba a poner 20 mil votos y puso como 1.000. Todo lo diseñaron, son unos bandidos, ladrones, atracadores. Y ahí me he sostenido. Sí. Y me han llamado a juicio. Mire, de las 17 denuncias penales que me han puesto, terminó el fiscal Villamizar, Jorge, creo que se llama, Jorge Villamizar. Sí. Cuando me llamaron en la primera audiencia, le dijo: señor juez, le solicito el aplazamiento de la misma porque no tengo prueba. La segunda, se abrió la audiencia como 6 meses después, le solicito el aplazamiento de la audiencia porque no tengo prueba. ¿La de qué día? Le solicito el aplazamiento de la audiencia porque no tengo pruebas. Y ahora la aplazaron para el 21 de julio. Imagínese, llamarme a audiencia sin prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que es una gavilla la que me tienen a mí. Están preocupados porque ellos saben cómo es que yo gobierno. Con resultados, no hablando paja.
Ingeniero, no me contestó la pregunta. Si ya intentaron meter a su hijo, cuando usted era alcalde de Bucaramanga, ¿su hijo o su familia se metería en caso de que usted sea presidente de la República?
Cero, doctor Néstor, cero. Ya aprendimos la lección de lo falso y lo corrompidos que son estos politiqueros ladrones que quieren seguir en el poder.
Sí. Ingeniero, ¿cuál es su relación con Jorge Hernán Alarcón, volviendo al caso Vitalogic?
No, porque lo conocía, doctor.
Entonces, ¿por qué lo recomendó y por qué su interés en que fuera la persona que estructuró el contrato que al final queda en manos
de Vitalogic? Resulta que eso se necesitaba un ingeniero químico. Yo le di instrucciones al gerente de Lemal, le dije, saque una licitación para hacer los pliegos de condiciones donde el ingeniero químico que toque o el ingeniero que tenga experiencia pueda recomendar cómo hacemos para coger la basura urbana y convertirla en energía eléctrica. Creo que llegaron 6 o 7 propuestas. Me preguntaron a mí, hay una de 1.000 millones. ¿Y cuál otra hay? Hay otra de 80. ¿Cuál otra hay? Hay una de 350. ¿Cuál otra hay? Hay otra 800. Le dije, a mí me parece, estudienlas todas, pero nosotros no tenemos capacidad para pagar 1.000 millones por esos estudios. El de 80 me parece muy barato. No sé, tengo la sensación, dije, de que el de 80 eso va a ser un lío porque no va a entregar y luego no se puede sacar la licitación hasta que no se liquide el contrato anterior. El de 1.000 me parece muy caro. Busquen un intermedio que cumpla los requisitos. Yo a Alarcón nunca en la vida lo había visto.
Ok. Ese es un personaje clave. Doctor Rodolfo, usted si llega a ser presidente de la República y las encuestas dicen que podría meterse esta semana en segunda vuelta, y si se mete a segunda vuelta, es posible que salen las encuestas en empate técnico con Gustavo Petro. ¿Con quién gobernaría? Porque usted ha hecho gala de no tener socios políticos, de no estar rodeado de políticos.
Gente buena es la que hay. Es que ustedes piensan que solamente los políticos que han llevado a esta ruina Colombia son los que funcionan. Por eso siempre es los mismos con las mismas. Mire, ¿usted le parece malo, doctor Néstor, y a todos los colombianos que nos escuchan, el doctor William Ospina le parece malo para cultura?
En absoluto.
Así, de ese perfil, gente pura, gente buena, que no
sería,
se ha robado un peso, tiene perfil. Porque es que a ustedes les gusten los mismos políticos.
Pero a mí
porque
no me
son
meta.
Los que sostienen ese sistema ordena...
Vuelve y me interrumpe. Lo noto un poco caliente el día de hoy. Porque
no, es que yo soy
ustedes
así.
Ustedes quieren gobernar con los mismos. Le voy a pedir el favor públicamente. Cálmese, yo he tenido con usted una relación respetuosa. Estoy intentando hacer
yo
una
también,
entrevista respetuosa.
Es que yo hablo así. Si no le gusta que hable así, pues yo no voy a cambiar para le gusta a usted.
No esperaba que este fuera el tono de la entrevista, pero sigamos
no,
así, si le parece.
No, es que yo soy así. Yo no estoy bravo, no estoy. Yo
pero
soy
así como irrespetuoso.
No, eso, o sea,
me está acusando a mí que yo quiero,
la verdad,
que yo quiero que en este país siga la corrupción.
No es irrespetuoso.
Es que usted cree que usted es el único que tiene personalidad, doctor Rodolfo, se equivoca.
Pues yo no sé, pero en el gobierno nadie es capaz de atacar los ladrones.
Le estaba preguntando con quiénes gobernaría usted, que me parece que es una pregunta, me sigue pareciendo legítima.
Mire, doctor Néstor, Colombia está llena de gente buena, pero no hace parte de la gavilla que tienen montada. Sobra gente buena.
Si ya pensó en William Ospina como ministro de Cultura, ¿ha pensado en otro nombre que usted quiera anunciarle como ministro de qué, por ejemplo?
Ministro de Obras Públicas, que ahora llaman es de Transporte.
Sí. ¿Quién?
Félix Jaimes Lasprilla. Anótelo ahí, investigue.
Lo estoy anotando. ¿Quién es Félix Jaimes?
Un ingeniero aquí de Santander.
Ok.
De mucha experiencia, a la Universidad Industrial de Santander.
¿Me equivoco yo o le oí hacer un guiño de Mauricio Cabrera como eventual ministro de Hacienda?
Hace mucho, al principio. Él es también de aquí, él es Mauricio Cabrera Galvis.
Sí.
Él vive en Cali. Cuando empecé, lo busqué para que me hiciera un análisis de la parte de Hacienda y me hiciera unas recomendaciones que lo pueden llamar el doctor Mauricio Cabrera.
¿Y sería Mauricio Cabrera, que yo lo conozco, sería su ministro de Hacienda?
Pues toca hablar con él. Yo nunca he hablado con él de esa posibilidad. Sí. No he hablado. Simplemente se me ocurre, me parece un hombre bueno, honrado,
doctor,
que tiene conocimiento de la economía.
A riesgo
porque
de
yo soy ese ingeniero, yo no soy sabio.
A riesgo de que me vuelva a regañar, doctor Rodolfo. Cuando
yo no
regaño
a nadie.
Cuando le pregunto con quién va a gobernar, es que hay un congreso que yo no elegí, le cuento a usted.
Sí.
Un congreso en donde hay políticos
de diferentes partidos.
Ese congreso fue elegido por 20 millones de colombianos hace un mes. Y ese es el congreso con el que usted va a tener que gobernar.
Y la gran mayoría de votos comprados, con plata pública que le robaron a los pobres.
¿Y cómo manejaría usted ese congreso?
No, pues presentándole los proyectos y los que se opongan a cosas lógicas y me manden payasos a pedirme puestos y contratos y a decir que no aprueban, los pongo en evidencia.
Sí. Doctor Rodolfo Hernández, Colombia y el mundo están afrontando un momento muy difícil en materia económica, por cuenta de la invasión a Ucrania, por cuenta de la crisis de los contenedores que todavía continúa, y múltiples factores están causando un desbalance serio, un desbalance que ha llevado a la inflación, al aumento en el costo de vida, de los productos básicos, de la canasta familiar. Si usted llegara a ser presidente, ¿cómo afrontaría la situación económica difícil que vive Colombia?
Mire, hay unos factores que no los puede manejar el presidente de la República, por más presidente que sea. Y hay unos factores internos que sí se pueden manejar desde la presidencia de la República a través del Ministerio de Hacienda y todo el equipo económico. Pues hay que hacer una lista de todos los factores que están encareciendo la comida, por ejemplo, las materias primas, qué podemos nosotros intervenir y qué podemos no, y poner los pies en el cielo. Si nosotros aquí lo que podamos intervenir, pues lo hacemos. Por ejemplo, la comida. ¿Cómo es posible que César Gaviria Trujillo acabó con el campo? Entonces los resultados es que no hay comida. Es una sinvergüencería que estos políticos con 15 millones de hectáreas desocupadas no seamos capaces de producir los que nos comemos. Y yo sé que el doctor Néstor y todos los que están y todos los colombianos que nos subimos al avión, cuando nos subimos miramos para abajo y todo desocupado. Total, de que hay que poner a producir a Colombia.
Sí.
Pero ¿por qué no se produce? Porque los alimentos en los países europeos y en los Estados Unidos, en Argentina y en Brasil, tienen subsidios. Entonces nosotros que le quitamos la chequera a los ladrones que ustedes tanto quieren, entonces hay que, si siguen en eso, entonces nosotros tenemos que subsidiar a los campesinos.
Sí.
Usted y subsidiarlos con plata.
¿Usted va a seguir, doctor Rodolfo, realmente en lo de los ladrones que ustedes tanto quieren?
Pues yo creo que sí, porque todos los días defendiéndolos, todo el mundo se da cuenta menos usted.
Sí. ¿A qué ladrón estoy defendiendo?
Al sistema. porque todos malos, menos los del sistema, no los critican, nunca dicen nada. Sí. Simplemente una persona que quiera representar a los colombianos honradamente, todos atacan.
La siguiente
porque
pregunta.
Eso que usted me está haciendo hoy,
señor,
yo sabía que me lo iba a hacer. Y ese proceso lleva 7 años, 6 años. Imagine eso, un refrito de eso y me lo saca y usted ya lo sabe.
Sí. Lo que pasa
lo que yo estoy haciendo hoy, doctor Rodolfo, es de la manera ¿sí? más respetuosa posible preguntarle por su bandera, por su bandera y porque esa bandera tiene una característica y usted lo que intento es darle la oportunidad de que explique cómo está saliendo usted de ese problema.
Y todo el mundo lo sabe y siguen y seguirán y mañana me llamarán los otros medios y siguen preguntando lo mismo, con el propósito es que gane Fico y van a perder. Pero, el pueblo ya no se aguanta eso más. Una gavilla que me están haciendo. Fico no es Fico, Fico es Uribe, Fico es César Gaviria, Fico es Barguil, Fico es Char, Fico es Pastrana, es Dilia Francisca Toro, son los cristianos.
Pero
toda esa gavilla contra mí.
Doctor Rodolfo, déjeme, sobre todo que usted ha tocado el tema de Federico Gutiérrez, pues las encuestas sin duda pues muestran que usted está muy cerca de Federico Gutiérrez para poder disputar una segunda vuelta con Gustavo Petro.
Hace rato lo pasé, diga la verdad.
Bueno, venga, le digo. Entonces, usted viene creciendo, quizás lo ven a usted como una mejor opción que Federico Gutiérrez, y de ahí que se diga que mucha gente, doctor Rodolfo, que iba por Gutiérrez, que representa a muchos de ellos la derecha, se le esté sumando, entre ellos
eso
políticos,
no es derecha,
y se habla de conversaciones
Gaviria.
Con el mismo Álvaro Uribe.
Y la pregunta es si ¿sí ha tenido conversaciones
sí, claro.
con Uribe?
Cero.
Ninguna.
Ninguna.
¿Usted gobernaría con alguien del uribismo, doctor Rodolfo?
Vuelvo y repito, primero vamos a ganar para después mirar. De todas maneras, el gabinete tiene que ser un reflejo de lo que votó la gente, que sacar todos los que han llevado al país a la ruina.
Felipe.
Eso no,
sí.
Ni uno.
Uh-huh. Ingeniero, ¿usted cerraría medios de comunicación?
No, al contrario, lo fortalecería, porque hay unos medios de comunicación, los contratos se los dan a los grandes, entonces los chiquitos no tienen ni para pagar la luz. Vamos a buscar un sistema en el cual no es comprar medios pequeños para que hablen bien del gobierno, es comprar medios, apoyar medios pequeños para que informen a toda la ciudadanía y hayan 10,000 de esos pequeños, veredales de los municipios pequeños y puedan informar y que puedan vivir y que tengan unos ingresos asegurados de largo, mediano y largo plazo.
Sí, doctor Hernández, pero ¿fortalecerlos cómo? Dice usted que fortalecería, por el contrario, los medios de comunicación. ¿Cómo exactamente?
Claro, eso es importantísimo, los medios de comunicación, importantísimo para mí, pero de información. No de manipulación, ni de simulación, ni de hipocresía. Eso es lo que yo digo.
Doctor Rodolfo, ¿en el momento actual usted considera que es necesaria una reforma tributaria?
Para bajar los impuestos, sí.
Ah, una reforma.
Es que los impuestos hay que venderlos, doctor Néstor. Estos son unos locos. Cada 15 meses, cuando se roban la plata, otra reforma tributaria. Sí. Pero no es para generar una expectativa de mejoramiento de condiciones de vida, es para tapar el hueco que ya se robaron.
Okay.
Es que usted, ¿cómo va a negar? Usted se sube y todo el mundo siente, es una banda de ladrones, es un ambiente general que hay, que todos los funcionarios públicos, muy poquitas excepciones, se dedican al saqueo.
Doctor Rodolfo.
Y ahí está Aurelio, ¿por qué no le preguntan a Aurelio?
Lo escucho todos los días. Doctor Rodolfo, ¿usted haría una reforma pensional en su gobierno?
Yo mire lo que yo pienso.
Sí, señor.
Lo que pienso, no me importa perder o ganar más votos. Los que ya tienen derechos adquiridos, pues toca seguir porque son derechos constitucionales y legales. Eso. Entonces vamos a hacer una reforma pensional diciéndole la verdad a los colombianos. Eso como está es una bomba de tiempo con mecha corta. Se va a totear eso. Y vamos a mirar de hoy en adelante, de hoy es del día que ya se apruebe la ley, que la vamos a hacer entre todos, pero diciéndonos la verdad. ¿cómo vamos a hacer? Y llevamos dos contabilidades. Néstor Morales, de aquí para atrás, tiene este ahorro, o tiene estos derechos, o esto es lo que le toca de acuerdo con el régimen actual. Y de aquí en adelante es este. Se suman los dos y ese es el resultado de su pensión.
Okay.
Eso es lo que yo creo que hay que hacer para no lesionar los que ya están pensionados, que tienen, o los que están muy cerca de pensionarse.
¿Y la reforma esa que usted se imagina sería aumentando la edad de jubilación?
No. Eso, mire, si administramos
o una bien, reforma pensional, ¿para qué, mejor dicho?
Para parar un poco lo que va, es que la escalada de privilegios que han hecho estos políticos no permiten con 170 billones de recaudo dedicarle 50 millones a las pensiones. No resiste el país. Eso, al contrario, yo lo que voy a hacer es que a los que están pensionados garantizarle que el Estado en el largo plazo sea sostenible el pago. Si no se hace eso, no le van a pagar.
Lo oí hablando ayer que usted haría una reforma al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, que sería una reforma ¿para qué, doctor Rodolfo?
¿Usted le parece bonito que, por ejemplo, Richard Aguilar, que se robó el estadio aquí, se robó el PAE, hicieron hasta para vender, lo manden para una guarnición militar con el argumento que si lo meten a la cárcel es muy peligroso que lo mate? ¿Usted le parece muy bonito eso? ¿Por qué tiene que haber escalas de presos cuando esos políticos los debían de meter era al peor patio? Iguales todos. ¿Cómo así que se roban la plata de los pobres y entonces hay pobrecitos los Aguilar? Allá los matan, entonces los mandan para San Gil a una finca, a un club campestre, o los mandan para la casa a sufrir en un lote de 10.000 metros cuadrados y una casa con cancha de tenis y cancha de fútbol y 2.000 metros de construcción. Eso es lo que hacen. Miren lo descarados que son los politiqueros. Eso es lo que vamos a corregir.
Sí. Doctor Rodolfo, ¿usted restablecería relaciones con Venezuela en caso de que
llegue a ser presidente? Al minuto. ¿Cómo así que pelean unos políticos y ponen a los pobres de colombianos que viven allá a que no tengan derechos consulares? Son unos descarados.
Pero bueno, una cosa son los derechos consulares y otra cosa es relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Usted tendría ambas, ¿le entiendo?
Claro, yo hablar.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hablar. Eso es gratis. Gratis.
Doctor Rodolfo, lo de su idea de volver la Casa de Nariño un museo, ¿es en serio?
Es en serio. Todo lo que digo es en serio.
¿Y qué? Cuénteme esa idea, ¿cómo es? ¿Qué ganaría usted con eso?
Quitar esa cocinadera y todo. Se gastan 200 millones allá en la Casa de Nariño en mercado mensual. ¿Eso para qué? Toda esa burocracia que tienen allá, 16 o 15 o 17 consejerías. ¿Sabe cuánto vale eso, doctor Néstor, y colombianos, por cuenta de los pobres? 1.500 millones al día. El presidente de la República gasta 4.350 millones diarios, sábado y domingo también. Ni un emperador en el Imperio Romano, proporcionalmente y trayendo esa plata a valor presente, gastaría eso. Son unos descarados. 22 millones de colombianos aguantando hambre. Los chinos pobres no les dan ni para pagar los costos de la universidad, les hacen crédito. Y el presidente de la República, con 6 aviones, y era un descaro, iba a comprar un séptimo. No, eso es mucho descaro. 58 carros, 38 cocineros, ¿eso para qué? ¿Eso para qué? El presidente de la República, para mí, y yo creo que los colombianos me están acompañando, tiene que vivir en su justa medianía. ¿Por qué no puede vivir con su justa medianía? si es simplemente un privilegio que los colombianos le den a través del voto un poder y le entregan la chequera para que el presidente haga el gasto de acuerdo con la filosofía de su campaña. Y se ponen puros privilegios ellos y ellos y privilegios y privilegios y pensiones y viáticos y celadores.
Si usted llega a ganar y llega a ser presidente, ¿usted dónde viviría?
En la casa mía.
Sí. ¿Usted sabe qué le pasó a Iván Duque?
No.
Que vivió en la casa suya los primeros 6 meses en una casa particular y le comenzaron a armar protestas frente a la casa.
Yo ya hablé con los vecinos y me dijeron, lo único que le pedimos, en vez de traer todos esos ejércitos que no hacen sino todo el día hablando por celular y no le paran bolas, que ponga unas cámaras identificadoras de rostros.
Ah, pero
y tres policías.
¿Usted se quedaría viviendo en Bucaramanga?
No, allá en Bogotá yo tengo un apartamentico.
¿Y ya los vecinos le dieron el visto bueno?
Ya, al menos hablé con unos y están felices.
Óigame, doctor Rodolfo, ha sido, bueno, a pesar de que hoy lo noto un poco temperamental, un poco irascible.
No,
ha sido...
es que yo soy así.
Pero si usted quiere
ser...
Usted
me ha visto, pero no me conoce.
Pero, doctor Rodolfo, gobernar requiere paciencia, requiere que usted tenga calma,
yo la tengo.
requiere
no
seguramente
amargarlo.
Oír, escuchar a los demás, que alguien puede tener una opinión distinta a la suya.
Sí, todo eso lo hago yo, pero no me dejo mamar gallo, es porque yo tengo la responsabilidad de tomar la decisión. Para eso me eligen los colombianos, no para delegar la responsabilidad en otros. Si me eligen a mí, yo escucho, cotejo, analizo, le pregunto a los que yo crea que hay que preguntarle y tomo una decisión, siempre pensando en hacerle bien a la mayoría de los colombianos. Alguien quedará tocado y va a criticar, y eso es normal. Yo no soy de las personas que dudo. Después de que tomo la decisión, soy firme. Por eso no me ha ido mal en la vida.
¿Esta entrevista, doctor Rodolfo, no es un poquito prueba de que usted tiene mecha corta?
No, yo tengo mecha larguísima.
¿Sí?
Mire que tengo 77 y sigo como si tuviera 40.
Sí. No, pero no en ese sentido, en el sentido de que se le salta la chispa rápido. No sé cómo
no
dicen
en
Bucaramanga,
vuelvo
se le salta el bloque.
Ustedes insisten en lo que no es, mi personalidad es esa, y no la voy a cambiar porque me ha dado resultados.
Sí.
Ser directo.
A propósito de edad, ¿cómo está su salud?
Como un Tarzán.
Vi a su mamá acompañándolo, ella también está bien, ¿no?
97 y con la cabeza bien puesta.
Sí. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Han escuchado ustedes durante 54 minutos a Rodolfo Hernández en esta entrevista con Vaivenes. Doctor Hernández, le agradezco estos minutos.
No, el que agradezco soy yo, muy amable, y a todos los de la mesa, y aquí a Javier que vino y me instaló todo el equipo aquí para poderla tener... la entrevista de altísima calidad en
¿cuál
imagen
sería,
y sonido.
¿Cuál? Sí, solamente en sonido. ¿Cuál sería, doctor Rodolfo, su primer acto de gobierno?
Sacar los ladrones.
¿Sacar la ladronera?
Sí, señor. Si usted sigue con la ladronera, se roban el presupuesto este año y están haciendo el siguiente.
Gracias, doctor Rodolfo.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Néstor. Muy amables a todos, a Blue Radio. Allá al doctor Aurelio, muchísimas gracias por
aquí le doy,
la
le doy,
oportunidad
le,
que me dio.
Sus saludos. Gracias, Rodolfo Hernández,
a
el
ustedes.
Ingeniero Rodolfo Hernández. Gracias, 7 de la mañana, 57 minutos en Mañanas.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.